La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Qué le pasa? Que lo noto preocupado, doctor.
Sí, es que ahora al entrar en el juzgado encontré a un señor que... Pero dígame, secretario, ¿no me encuentra usted nada raro?
Bueno, esto... no.
Tengo la cara en su sitio.
Claro que sí, señor juez.
Estúpido.
Oiga, señor juez, yo...
No, si lo de estúpido no lo digo por usted.
¿Por quién lo dice?
Por ese tipo que me encontré al entrar. Imagínese que cuando me ve me dice, yo he visto su cara en otra parte. Y como yo soy tan distraído, me temí que hubiera dejado la cara olvidada por ahí.
Hombre, por Dios, no veo por qué se preocupa. Si yo tuviera una cara como la suya, me alegraría que se me quedara olvidada en cualquier parte, hombre.
Póngase a usted mismo 10 pesos de multa por desacato, cohecho y soborno. ¿Eh? Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy?
Un almacenista de víveres y su esposa que acusan a un empleado de estafarles 1,000 pesos.
Pues llame inmediatamente a los encartados en ese estaficidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines!
Acabe de llegar, hombre. ¿Por qué demoró tanto en contestar?
Chico, porque me estaba abrochando los cordones de los zapatos, chico.
¿Pero qué le pasa? ¿Por qué anda así tan jorobeteado? ¿Tiene ciática o lumbago?
Ah, ¿verdad? Sí, que estoy jorobeteado. Pero ay, mamita, que a tu hijito lindo le han dado un aire, chico. Ah, no fue un aire, chico. ¿Qué clase de susto va a ser, chico?
¿Qué le pasó entonces?
Nada, que con el apuro de abrocharme zapatos, metí el cordón por el ojal del cuello de la camisa, jalé. Óyeme, español, ayúdame a zafarme aquí, ¿eh?
¿Yo? Busque otro palo donde rascarse, hombre, que yo con usted no quiero saber nada.
Entonces ayúdeme usted, señora.
De eso nada, arréglesela usted como pueda.
Caballero, esta gente no ayuda a nadie.
Ah, no, y le parece poco lo que le ha ayudado mi marido y yo, ¿verdad?
Vaya, ya me zafé ya.
Bueno, vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que ocurrió?
Pues verá usted, señor juez. Resulta ser que yo soy propietario de un almacén de víveres finos y licores al por mayor y menor, situado en Prado y Tamarindo, en los altos de la carbonería, según se entra por este lado a mano derecha, subiendo una escalera de caracol donde tiene usted mi casa, que es la suya.
Muchas gracias. Y dice usted que su almacén es de víveres y licores.
Sí, señor. ¿Por qué lo pregunto?
No, por nada. Usted, por casualidad, tiene vino español, ¿verdad?
¡Hombre, no faltaba más! En la segunda alpargata reformada, que así se llama mi establecimiento, que es el suyo también, hay vinos españoles de todas clases. Precisamente acabo de recibir un urberriller de vino gallego, que se toma usted una copita, doctor, y baila usted la mañeira, que da gusto, hombre. ¿Usted no ha bailado nunca la mañeira?
Bueno, no.
¡Hombre, por Dios! Parece hasta mentira. Y no me va usted a decir que tampoco ha tocado la gaita.
La verdad, tampoco.
¡Qué barbaridad, hombre! Entonces usted es un infeliz, compadre. Mire usted, yo tengo una gaita y tengo a Nananina, que es mi mujer, ¿no? Yo la quiero mucho, sin desdorar a los presentes. Pero oiga, doctor, si me ponen a escoger, no sé con cuál quedarme, la verdad.
Hombre, yo creo que usted exagera.
¿Qué va, chico? Figúrate que el gallego cuida más a Nananina que a la gaita, chico. Oye, ¿y cómo molesta, chico?
¿Quién, el gallego?
No, la gaita, chico. Por cierto que un día se resfrió, chico.
¿La gaita?
No, Nananina, chico. Aquel día lloró muchísimo.
¿Quién, Nananina?
No, el gallego, chico. Tú no le puedes imaginar lo que sufrió, chico.
¿Quién, el gallego?
No, chico, Nananina. Pero lo que pasó es que él quería ir a una fiesta, tú sabes, pero ella no podía, chico.
¿Quién, Nananina?
No, la gaita, chico. Si viera lo celosa que se puso.
¿Quién, la gaita?
No, Nananina.
Bueno, basta ya de Nananinas y de gaita, caramba. Y dígame, Rudecindo, volviendo a lo del vino, dice usted que ese vino gallego que ha recibido es bueno.
Hombre, por Dios, eso ni se pregunta, doctor. ¿Usted ha visto lo fuerte, lo robusto y lo saludable que está el muy ilustre centro gallego de La Habana?
Sí, cómo no.
Bueno, pues está así porque cuando lo hicieron, doctor, en lugar de hacer la mezcla con agua, la hicieron con vino tinto gallego.
¿Sí, ¿De veras?
Sí, ¿no? Y en lugar de ladrillo usaron gamones esos.
Oiga, oiga, oiga usted, eso gaznápiro. Usted haga chistecitos conmigo, con el almacén de víveres y hasta con mi mujer. Pero al muy ilustre centro gallego de La Habana no me lo toque porque le voy a dar una bofetada que el olor a lacón le va a durar en la cara siglo y medio. ¿Oyó? Descarado, vago, sinvergüenza, estafador, canalla,
vino. Oiga, pero es que...
Secretario, no, pero... póngale 20 pesos de multa a Tres Patines por insultar
pero,
a este caballero.
Si yo estoy aguantando...
Son otros 20 pesos de multa y cállese la boca.
Oh, María.
Y dice usted, amigo Caldeiro y Escoviña, que me va a mandar dos o tres botellitas de ese vino gallego, ¿verdad?
Yo dije eso.
Claro que sí que lo dijiste, chico.
Ay, yo no recuerdo haber dicho semejante cosa.
¿Cómo? ¿Ahora te vas a volver atrás, chico? ¿Tú oíste eso, señor juez? Después que te ofrece la cosa, ahora la reniega, chico.
Secretario.
Dígame.
Condónele las multas a Tres Patines y dele encima una peseta de su bolsillo.
Bien.
Bien, Rudecindo, muchas gracias por el vino. Y ahora diga, ¿qué pasó?
Pues verá usted, resulta ser que yo... Oye, Luz María... ¿Tú me oíste ofrecerle vino a este señor?
Yo no, te
20 pesos de multa a esta señora por hacerse la sorda en el juzgado. Rudecindo, le repito las gracias y acabe de decir qué fue lo que pasó.
Bueno, lo que pasó fue que hace un par de meses este señor llegó a mi establecimiento con una mano delante, otra detrás y otra en la cabeza.
¿Eh? ¿Cuántas manos tiene usted, Tres Patines?
Bueno, ahora tengo dos, pero aquel día tenía tres, chico.
¿Cómo tres?
Sí, la mano derecha, la mano izquierda y la mano de palo que me había dado un tipo ahí que me quiso estafar, chico.
¿Que un tipo lo quiso estafar a
sí,
usted?
Sí, chico, porque resulta ser que yo le propuse un negocio, ¿no?
¿Un negocio? ¿Qué clase de negocio le propuso usted?
Bueno, le dije que le vendía el centro gallego en 50 pesos.
¿Eh? Dice usted que él quería estafarlo a usted.
Sí, chico, porque después que me dio los 50 pesos, quería que yo le diera el centro gallego, chico. Como si yo fuera bobo de vender un edificio tan grande por tan poco dinero, chico. Lo mismo pasó el día que rifé el Capitolio a peseta la papeleta, chico. El tipo quería de toda manera que le entregara el edificio. ¿Oíste?
Sí.
Mira que hay gente pícara en este mundo, ¿eh, chico?
Sí, señor, hay mucha gente pícara y mucha gente cínica también.
Dímelo a mí, yo tengo un amigo ahí de lo más cínico.
¿Ah, sí?
Ah, sí, todos los días va al cine, chico.
Oigan eso, y pensar que tuvimos colocado en nuestro almacén un tipo tan bruto.
Bien, Rudecindo, prosiga.
Pues sí, como le iba diciendo, mi querido doctor. Este señor se presentó en mi establecimiento a pedir trabajo y se veía que estaba pasando hambre.
No, un momento, yo no estaba pasando hambre.
¡Ah, no! ¿Me va a decir a mí que usted no estaba pasando hambre?
No, señora, el hambre me estaba pasando a mí, que es peor.
Yo, que soy un español con el corazón muy noble, lo coloqué de dependiente en mi almacén.
¿De dependiente? ¿Y usted tenía alguna experiencia como bodeguero o Tres Patines?
¿Cómo no, chico? Oh, en eso yo tengo una experiencia tremenda. Cuando yo era más jovencito, yo trabajé en un solo año en 74 bodegas.
¿74 bodegas en un año?
Sí.
¿Y por qué cambiaba tanto de empleo?
Nah, chico, que siempre me tocaba trabajar en bodegas con mala suerte, chico.
¿En bodegas con mala suerte?
Sí, resulta que cuando yo me colocaba, la bodega estaba surtida con todo de lo mejor, chico. Porque a mí, óyeme, la verdad es que nunca me ha gustado trabajar en bodeguchas de esas de mala muerte, ¿no?
No, no.
Pero en cuanto yo llevaba allí dos o tres días, yo no sé lo que pasaba, chico. Óyeme, pero se acababa la mercancía, no entraba dinero en la caja contadora y el bodeguero, pues, se declaraba en quiebra.
¿Y chico. Siempre ocurría así?
Bueno, no, alguna vez el bodeguero no se declaraba en quiebra.
Menos mal.
Sí, lo que hacía el bodeguero era amarrarse una piedra en el pescuezo y tirarse al mar, chico.
Dígame. Y eso es lo que usted pretendía que hiciera mi marido, sinvergüenza.
Señora, ¿pero cómo le va a decir sinvergüenza a su marido?
Lo de sinvergüenza lo he dicho por usted, bandido. Sí, señor juez, este señor es un bandido. La suerte es que descubrimos a tiempo que era un pícaro, que si no, nos arruina. ¿Verdad, Rude?
Así lo puedes decir, mujer.
Bueno, vamos a concretar.
Bueno, eso es, vamos a concretar, porque, oye, me mira que hemos hablado bobrilla.
¿Qué es
el juez y yo no venimos aquí a perder el tiempo con chismecitos.
Usted se calla, Tres Patines. Vamos a ver, ¿qué pasó?
Entre otras cosas, señor juez, yo pude averiguar que este señor cuando despachaba algo no marcaba la contadora.
Eso es incierto de toda incertidumbre. Yo sí marcaba en la contadora.
Usted no marcaba nada, señor.
Oiga, esa acusación es falsa, señor juez. ¿Tú puedes jurar que se te muera tu mujer que yo no marcaba con la contadora?
Sí, señor. que se muera Nananina si no es verdad.
¡Oh, español malvado y perjuro! Dime, ¿tú serías capaz de jurar que se te muera tu gaita de que yo no marcaba en la contadora?
Bueno, esto... No, jurar por la gaita es una cosa muy sagrada, muchacho. No quiero que San Viento, que es el patrón de los gaiteros, me vaya a castigar, no.
Bueno, mirándolo bien, señor juez, él sí marcaba en la contadora.
¿En qué quedamos, señora?
Digo que Tres Patines sí marcaba en la contadora, pero no echaba el dinero dentro, sino que se lo metía en el bolsillo.
Es verdad, pero ¿sabe lo que pasa, chico? Es que todos los días se dan casos de ladrones que se llevan el dinero de la contadora, chico. Y yo, para evitar... Pues hay que ser precavido, ¿tú comprendes?
Claro. Entonces, que comprendo. Claro. Secretario, dígame. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por ser tan precavido.
Venga acá, ¿y qué me dice del reloj que le di para que me lo llevara usted a arreglar y cuyo reloj no ha vuelto a ver más?
Chico, ya te dije lo que pasó, ¿no?
Me interesa eso, ¿qué fue lo que ocurrió?
Pues le voy a decir, mi querido doctor, yo tenía un relojito ahí de oro de esos que se usaban antes, ¿no?
Ajá.
Que parecían discos voladores. Y un día le dije a este señor Tres Patines, vete corriendo a que me arreglen este reloj que se para cada rato.
Y eso fue lo que yo hice, salí con el reloj para llevarlo a arreglar. Como tú me dijiste que fuera corriendo, yo iba corriendo y parece que lo dejé atrás.
Descarado, lo que dejó usted atrás fue el dinero que le dieron por el reloj en la casa de empeño.
Señora, no ofenda la dignidad de las personas decentes.
Y usted tiene dignidad, Tres Patines.
Bueno, yo no,
chico. ¿Y por qué le dice a la señora que no ofenda la dignidad de las personas decentes?
Chico, por si acaso hay alguna escuchándolo. Mira, cuando yo era chiquitico, mi papá siempre me decía, Tres Patincitos, hijos... Cuando sea grande, tiene que ser un hombre como tu padre.
¿Y usted escuchó ese sabio consejo paternal?
Al pie de la letra.
Entonces usted es un hombre honrado como su padre.
¿Y quién te dijo a ti que mi padre era honrado, chico?
Ave María Purísima. Mire, señor juez, yo creo que usted le haría un bien a la humanidad echándole cadena perpetua al tipejo este.
Secretario, póngale 5 pesos de multa a esta señora por intentar coaccionarme.
Bien hecho. Mira, chico, ¿tú sabes lo que pasa? Que esta gente me tiene odio a mí, chico.
Bueno, oiga, verdaderamente odio, lo que se llama odio, no le tengo. Para que lo vea usted engañar, hombre. Pero eso sí, si lo sientan en el gorrote y le dan media vuelticita a la palanca, la verdad es que no es que yo me alegraría ni nada de eso, no. Pero mi jalao bobo iba a coger, no se crea.
Vamos a ver, oiga, dígame una cosa, ¿y los 20 pesos que le cogió usted a mi marido el mes pasado?
¿Que yo le cogí 20 pesos a su marido? Eso sí es verdad que no.
Vamos a ver, ¿qué lío es ese de los 20 pesos?
Pues usted verá, señor, lo que pasó fue que el gallego me dijo hace días, Tres Patincitos, si la señora del 20 le pagara la cuenta que le debe, guarde el dinero en un lugar seguro que nadie lo encuentre.
¿Y qué pasó?
Nada, chico, que yo hice lo que él me mandó, pero lo guardé en un lugar tan seguro... Que ni yo mismo lo encuentro ahora.
¡Qué barbaridad! ¿Y el collar que yo le di para que me lo limpiara?
Ay, señora, por Dios, no se ponga a sacarme ahora todos los trapitos sucios. Óigame, no me haga hablar, ¿eh?
¿Qué cosa que no le haga hablar? ¿Usted me sabe algo a mí?
Yo sí le sé.
¿Qué?
Diga, Tres Patines, diga, ¿qué pasó?
Pillín, qué chismoso eres. Mira, acércate, lo que pasó fue que los otros días yo le presté a esta señora una pluma de fuente que me había encontrado en el bolsillo de un amigo. Y ella me lo rompió el punto a la pluma, chico.
Vamos, Tres Patines, sí. Déjese de escándalo por una bobería.
¿Cómo?
Usted sí, no, un punto no tiene valor ninguno.
Claro que no, hombre, por Dios. Un punto más o menos no vale nada.
Ah, no, chico.
Claro
no.
Que no.
Ah.
Bueno, en resumidas cuentas, ¿de qué acusan ustedes a este señor?
Pues le diré, señor, resulta ser que la semana pasada tuve yo que ir a Santa Clara a ver a mi socio en el negocio... que vive al día, para que me aprobara los gastos generales del almacén y para cerrar una operación importante. Entonces, cuando mi socio me aprobó los gastos, yo le puse a este señor un telegrama diciéndole que me mandara 1000 pesos, pero él se quedó con ellos y tuve que venir de Santa Clara a pie, señor juez. Imagínese usted a un gallego como yo, que no puede pies planos caminando por la carretera central.
¿Es cierto eso, Tres Patines?
Incierto, señor juez. Mire, lo que pasó fue que antes que este señor se fuera, yo le dije que quería ir a una gira bailable.
¿A una gira bailable?
Sí, chico. Entonces le dije que me diera dinero para los gastos.
Ajá, ¿y qué más?
Nada, que se fue. Y cuando llegó a Santa Clara, me puso un telegrama diciéndome que cogiera 1000 pesos para los gastos, chico.
Eso no es verdad, señor. Mire, señor juez, aquí tengo la copia del telegrama.
Orray, mira lo que dice el telegrama ahí. Mírale ahí, fíjate. Ahí lo dice. Tres Patines, aprobado los gastos. Gira 1000 pesos.
Déjeme ver. Lo que yo me imaginaba. Aquí dice... aprobado los gastos, punto. Gira 1,000 pesos. O sea que aprobado los gastos y aparte gira del verbo girar por correo, 1,000 pesos.
Ah, sí.
Hombre. Claro, teniendo el punto, el telegrama dice otra cosa.
Bueno, ven acá, chico, y tú no me dijiste hace un ratico que un punto no tiene valor alguno, chico.
Bueno, se le... Usted se agarra de cualquier cosa, Tres Patines.
No me agarro.
Entonces usted estaba esperando ahí, nada más que yo dijera eso del punto. Usted provocó eso para después agarrarse para tener la razón usted.
Pero, chico, es que...
Pero, chico, nada, señor. Usted siempre se equivoca, siempre tiene algo. ¿Qué le pasa a usted?
¿Y a esta hora se te ocurre a ti ponerte a estarme regañando?
Sí, a esta hora. Y ahora voy a dictar sentencia. Tome nota, secretario.
Venga la sentencia.
Probada su felonía, le impongo de buena gana 4 semanas y 1 día leyendo la ortografía en la prisión de La Habana.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, no es raro que los cubanos nos quejemos de la actitud indiferente o incomprensiva de algunas personas y gobiernos ante el drama cubano. Y razones no nos faltan. Pero cada vez que yo escucho a alguien quejarse, o yo mismo me quejo, recuerdo un artículo del escritor español Antonio Muñoz Molina, publicado en el diario El País de España. Muñoz Molina se refería al caso cubano a partir de un recuerdo. El artículo se titula La costumbre de la infamia. Y yo quiero compartir con ustedes un fragmento de este artículo. Escuchen lo que dice Muñoz Molina. He olvidado, con los años, el nombre y la cara de aquel escritor ruso, pero me acuerdo siempre de sus manos. Eran unas manos grandes, mucho más toscas que su cara, con los dedos chatos, con unas uñas aplastadas y como cuarteadas rotas, crecidas con dificultad. La uña del dedo índice y la del dedo del corazón de la mano derecha, muy amarillas de nicotina. En las manos de aquel escritor ruso, al que yo conocí en un congreso de literatura en Portugal, dice Muñoz Molina, estaba escrita de manera indeleble una biografía de hospitales psiquiátricos y campos de castigo. Era un coloquio internacional del que tampoco recuerdo nada, dice Muñoz Molina, salvo las manos de aquel escritor, salvo el índice, el dedo índice, que por un momento se apartó del humo del cigarrillo para señalar en dirección a los colegas occidentales que compartíamos con él una mesa redonda y que le habíamos escuchado en silencio mientras contaba su historia de persecución. Está hablando, por supuesto, de los años de la Unión Soviética. «¡Qué poco tenemos que agradecerles a ustedes!», nos dijo aquel escritor. «Ustedes, los escritores europeos, que disfrutaban de la libertad, qué poca solidaridad tuvieron con nosotros, qué poca ayuda nos dieron». Algunos de los allí reunidos bajaban la cabeza o miraban hacia otro lado para no ver aquel chato dedo acusatorio. Esa ha sido la actitud de una parte de la intelectualidad occidental hacia los sufrimientos de las víctimas de los regímenes comunistas. Mirar hacia otro lado, callar por miedo a que la acusen de cómplice de la reacción. Hay, continúa diciendo Muñoz Molina, hay en una gran parte de la izquierda democrática europea y americana una resistencia sorda a aceptar que la opresión y el crimen cometidos en nombre de la justicia son tan repulsivos como los que se cometen en nombre de la superioridad racial. Basta que una dictadura, escuchen esto, basta que una dictadura se proclame de izquierdas para que sus abusos merezcan la indulgencia de quienes nunca correrán el peligro de sufrir esos abusos. Según Muñoz Molina, el grado siguiente de la infamia es, además de callar, levantar la voz. Pero no en defensa de la justicia o de la libertad, no, sino para calumniar a los que han huido del país, a los disidentes, a los que cometieron el delito de desear para sí mismos y para su país lo mismo que disfrutan aquellos que les niegan la dignidad, el derecho a ser escuchados. Es, dice Antonio Muñoz Molina, es una antigua técnica soviética. Amigos, dan ganas de alar por un viejo disco de larga duración y escuchar a alguien cantar el tango Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Nada más por hoy, amigos. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Orlando, yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Y llegamos a Santiago de Cuba, situada en el oriente de la isla. Es la segunda ciudad más importante del país. Fundada en 1515 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuellar. El conquistador Hernán Cortés fue el primer alcalde de la ciudad y de allí fue que partió a la conquista de México. De Santiago también partió el conquistador y explorador Pánfilo de Narváez rumbo a las costas de la Florida, en viaje exploratorio que terminó en fracaso y le costó la vida a Narváez. Fue la primera capital de Cuba contando con condiciones geográficas excepcionales. Por la bahía santiaguera entraron los primeros esclavos negros a Cuba y con ellos las fuertes raíces africanas y españolas. La ciudad ha ido creciendo al fondo de su bahía y está rodeada en tierra firme por la Sierra Maestra. Esto condiciona el clima cálido y húmedo del lugar. a la vez que nos permite admirar los hermosos paisajes con una rica composición de elementos urbanos, naturales y marinos al mismo tiempo. Su relieve es irregular, por eso sus avenidas y calles se empinan o descienden. Combina valores y atractivos que muestran la idiosincrasia de su gente, la cultura e historia del lugar, además del disfrute de esta naturaleza exótica. Santiago de Cuba fue atacada por corsarios, piratas y filibusteros, que andaban en búsqueda de riquezas que formaban parte de lo que había heredado este territorio. La Guerra de los 10 Años encontró un positivo apoyo en esta jurisdicción. Una gran cantidad de santiagueras y santiagueros se unieron a las gestas independentistas. De hecho, en el Parque Céspedes, un 24 de febrero de 1895, se reinició la Guerra de Independencia. Santiago ha sido además tierra de acogida para todos los extraviados del Mar Caribe, desde las Antillas Menores hasta las mayores, sin olvidar los refugiados de la vecina Haití y de la lejana Luisiana. A finales del siglo XIX, empezó a acoger nuevas oleadas de catalanes, jamaicanos y chinos. Su mestizaje y su singular posición geográfica harían de Santiago un lugar donde se cocinara el ajiaco, un ajiaco que hoy se define como nacionalidad cubana. Su catedral tiene estilos arquitectónicos múltiples, desde el colonial y barroco hasta el neoclásico y el racionalismo más depurado, pasando por el vanguardismo y el art déco. Por eso se le cataloga como una ciudad de estilo ecléctico. A pesar de las inclemencias del tiempo y la destrucción que tiene nuestra isla, se conservan importantes muestras de la arquitectura colonial santiaguera. En las calles del casco histórico se pueden apreciar sus casas coloniales. La catedral, el ayuntamiento, el Hotel Casagranda y el Club San Carlos, los parques arbolados, las calles escalonadas, las construcciones coloniales, los inmensos ventanales. En Santiago de Cuba se conservan tesoros históricos como la Primera Casa de América, la Primera Catedral de Cuba, el Castillo de San Pedro de la Roca o el Primer Museo Cubano. Los hoteles Casagranda e Imperial de 1914 y 1916. Es la cuna de una gran cantidad de los géneros musicales. La cuna del son y el bolero, la trova y la expresión coral tienen un profundo arraigo. Allí nacieron grandes músicos, Indo Garay, Nico Saquito, Olga Guillot. Sus fiestas más populares son el Carnaval Santiaguero y la Fiesta del Fuego. Muchos santiagueros ilustres, Miguel Matamoros, Desi Arnaz, Antonio Maceo, Emilio Bacardí, Jorge Mascanosa y muchos más. Da gusto visitar Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba, bonito mamá, esta patria que me brinda el sol. Santiago de Cuba, bonito mamá, esta patria que me brinda el sol.
Santiago por la anchurosa y bella Garzón, ver al guajiro bueno y confiado llevar cargado su carretón con los frutos al mercado de las lomas del Caney, con un farol y un perrito y el sombrero de Yarey. Pero es más linda ver una montaña cuando la baña el cálido sol, verla de arriba hasta su entraña como se expande llena de ardor, de mil luces la ensenada a vestir.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.